Hace ya unos años que me di cuenta que ver era algo maravilloso, lo más parecido a un milagro en la Tierra. Esto fue en el año 2010, cursando mis estudios de óptico optometrista, mucho antes de que me quedase totalmente ciego y perdiese la vista de manera total. Ahora soy triatleta paralímpico, participé en los Juegos de Tokio 2020, campeón de Europa y tengo una familia maravillosa. Nunca imaginé que mi vida iba a pasar por este proceso. Nunca imaginé que iba a tener tanto en tan poco tiempo. Pero tampoco imaginé que iba a tener tanto y que no lo podría ver. He aprendido a usar todas las herramientas que tengo a mi alrededor. He aprendido a nadar sin ver, a montar en bici sin ver, a correr sin ver. He aprendido a cuidar de mis hijos sin ver absolutamente nada, pero sintiendo cada una de sus risas dentro de mí. He aprendido a amar sin ver, a querer a una mujer que nunca he visto. He aprendido a tener una vida completa y plena sin el mayor de los sentidos. Soy Jota, tengo 39 años y una vida maravillosa. No es necesario ver para alcanzar la gloria.
La primera entrevista que hice en mi programa siempre la recordaré. José Luis García, Jota. Desde que perdió la vista aprendió a hacer deporte profesional, a amar, a vivir. Se ha colgado medallas olímpicas viajando por todo el mundo y ha tenido una familia increíble. No son las herramientas que tenemos, la clave está en cómo las utilizamos. No voy a ponerme un burka, jamás.
No es un burka, es un chador. Te deja la cara al descubierto. Casi todas las mujeres llevan burka en esta zona. Así que da las gracias.
Una vez más sentía que perdía mi identidad y me alejaba de todo por lo que había luchado que quería ser. Recogí del suelo aquel manto, o velo, o burka, o lo que fuera.
Perfecto. Ahora te podrás cambiar en el servicio. Veo que no has comido nada. Si no comes, lo vas a pasar aún peor.
Sin soltar el chador que me había dado, caminé hacia la puerta, ayudada de la mano de Nasser, que cogiendo mi brazo derecho me guiaba a través de la casa. Continuábamos hacia el salón principal. Sentía que las personas con las que nos cruzamos me observaban y se quedaban en silencio. Supuse que eran Yusuf y Karima. Continuábamos hacia la puerta principal que daba a la calle. Estaba abierta y percibía que emanaba un foco de calor seco. Salimos al exterior y caminamos por la vía empedrada que ya me era familiar. También escuchaba con más claridad los sonidos de los animales que antes había percibido desde mi ventana. A los pocos metros nos detuvimos y Nasser me pidió que alargara el brazo. Toqué un picaporte de metal. Lo giré. Abrí la puerta y Nasser me pidió que entrara.
Ya estás en tu baño. Cámbiate cuando termine.
Entré y cerré a mis espaldas. También era una puerta de madera, también una construcción de adobe, esta vez independiente. En este caso, la estancia era muy angosta. Olía a heces y a orín. Y supuse que tenía un agujero en el suelo a modo de letrina, de donde emanaba el hedor. Salí tras unos minutos, con la prenda que me dio Nasser puesta sobre mi propia ropa, que mantenía debajo. Era una especie de burka, pero me dejaba la cara al descubierto. Nunca me había puesto uno, me sentía humillada. Pero era la única manera de haber llegado a lo que ellos llamaban, de modo muy presuntuoso, servicio. Tenía mucho calor. Calculaba que hacía 30 y tantos grados. Dejé detrás de mí la puerta y caminé hacia adelante, decidida, sin miedo a tropezar. Sabía que no iba a dar muchos pasos sin que me lo impidieran. Nasser me asió de nuevo el brazo. Me cogió ambas muñecas y se puso delante de mí.
¿A dónde crees que vas?
A cualquier lugar. No aguanto ni un minuto más privada de mi libertad. No aguanto ni un minuto más privada de mi libertad.
Un mundo salvaje despertaste en mí. No necesito ver para sentirte latir.
Seré tus ojos. La historia de la periodista invidente que arriesgó su vida por amor. Episodio 4.
A.A. Apaga la luz y enciende tus sentidos. Una puesta de sol. La mirada de mi padre. Hay muchas cosas que la gente me decía que eran preciosas y siempre me perderé. Pero si hay algo con lo que me quedaré con ganas de ver, son las estrellas. Mi padre me decía que mirar al cielo por la noche sería igual a lo que yo vería durante toda mi vida, pero añadiendo pequeños luceros descolocados por todas partes para iluminar el camino. Eran como luciérnagas salpicando la oscuridad y se podían unir en líneas para dibujar unas constelaciones preciosas, con formas de dioses y animales mitológicos, todas con nombres fascinantes. Andrómeda, Casiopea, Perseo. A mí me gustaba pensar que las estrellas eran los antepasados que dejaban brillando su paso por el mundo. Y siempre creí que la estrella que más brillaba era mi madre.
Eres preciosa, la mujer más hermosa que he visto nunca.
Me guió caminando hacia los exteriores de la casa. Volví a escuchar algún caballo o burro, gallinas y también ladridos sueltos. Por los sonidos de alrededor, en el terreno de la familia había una especie de granja o establo. No podía y no quería mimetizarme con aquel entorno. Aunque Nasser volviera a utilizar su lenguaje conquistador, el hechizo estaba completamente destruido.
Es la primera vez que prefiero morir antes que vivir esta pesadilla.
Es cuestión de sangre. Yusuf ha peleado por tenerte de nuevo con la familia y serás una gran mujer para nosotros en esta casa. No tienes de qué preocuparte.
Yo no puedo vivir reprimida. No puedo vivir teniendo que pedir permiso a nadie para salir a la calle. No puedo vivir con el acceso completamente restringido a mi libertad.
Maeva, hay muchas maneras de ver el mundo, más allá de cómo tú lo conoces. Los occidentales creen que hay que vivir como ellos. ¿Ves cómo te han lavado la cabeza? Ellos son solo unos 1,000,000,000 de personas. Hay otros más de 7,000,000,000 de personas en el resto de la población mundial. Los occidentales creen que solo hay un Dios, su Dios. No somos una cultura inferior a nadie. Y yo no soy ignorante por llevar esta vida. Mi Dios es tan válido o más que el suyo. Se creen que los que no son como ellos son bárbaros. No respetan nada más que su ombligo. Su capitalismo es autodestructivo y se aprovechan de los países más pobres. Matan a miles de animales al día para llenar sus supermercados de carne y tiran la mitad de la comida directamente a la basura. Te enseñan que hay que comprar ropa muy cara que se fabrica en empresas de Asia, donde solo hay niños desnutridos. Los occidentales contaminan el mundo y el resto del planeta sufrimos las consecuencias. A los que somos diferentes, cuando residimos en sus ciudades, nos apartan a los barrios más pobres. Sé lo que es estar en Europa y que te miren con desprecio, como si yo fuera a robarles la cartera en cualquier momento. ¿Sabías que la mayoría de sus presos en sus cárceles son árabes? Maeva, voy a enseñarte lo feliz que vas a ser en tu nueva vida. Vas a aprender una cultura que no conoces. Tendrás acceso a información que nunca has podido imaginar y una enseñanza única sobre nuestra religión. En Europa no os enseñan nada sobre los árabes. Solo os cuentan prejuicios para que nos odiéis. Tú perteneces a este mundo y a este mundo te vas a deber. Alá es el verdadero camino.
Este mundo está muy lejos de lo que nunca podría considerar como mi casa. Donde yo vivo, puedo ir vestida como quiera. Puedo estudiar, puedo salir a la calle sin permiso de nadie. Si hubieses estado tan seguro de que preferiría vivir oprimida contigo que libre sin ti, no me habrías mentido para arrastrarme a este lugar. Yo me enamoré de ti, de cómo me hablabas, de las cosas que querías que hiciéramos juntos, de tu tono de voz, de tu calidez, de tu manera de ver la vida. Sé que hay un hombre bueno dentro de ti, a pesar de todo lo que me has hecho. No es cierto nada de lo que me dijiste. ¿Nunca has vivido en París? Me he dejado engañar, me he dejado estafar, me he dejado secuestrar por un fanático. La mentira es mentira en Europa, en Oriente y en el fin del mundo. ¿Cómo diablos me encontraste?
Soy un hombre bueno, Maeva. Voy a ayudarte a que descubras tus propias raíces. Y sí, viví en París durante varios años. Ahí aprendí todo lo que sé para defendernos en tierras infieles. Allí supe descubrir en internet a los traidores de cualquier lugar del mundo. Pero tu caso era personal. Le dije a mi padre que te encontraría, costara lo que costara. Dar contigo fue más difícil de lo que esperaba. Porque siendo ciega no utilizabas casi ninguna red social, excepto una.
A Blind Love.
Eso es, Upline Blog. ¿Sabes cuántas personas están en esta aplicación con el nombre que te puse nuestro padre y el apellido de ese traidor?
Solamente yo.
Al principio te busqué para traerte a casa. No sabía lo que iba a encontrar cuando te viera. Te pedí una foto de tu pasaporte y cuando lo vi, ya no había dudas. Eras tú. Cuando empezamos a hablar, fui descubriendo poco a poco una chica increíble. Y cuando te he conocido en persona, he comprobado que eres la mujer de mi vida. Vas a ser una madre perfecta. Quiero tener hijos contigo, Maeva. Además, con tu ayuda, captaremos para la Guerra Santa a más mujeres que hablen español. Las personas de Occidente sois muy eficientes para captar a las hermanas que viven en Europa. Nos ayudarás a expandir la verdadera fe.
Primero me mientes, después me secuestras. ¿Quieres tener hijos conmigo y unirme a Guerra Santa? No voy a tener jamás hijos contigo y no engañaré a nadie para traerle a este infierno como has hecho tú conmigo. Aún pienso que todo esto es una gran pesadilla. Si no vas a liberarme, mátame ya.
Baba, mi famuti mirad liga hayat. Likana yuhabi hakan. Ana mahabbaka ala mahia.
ناصر أثق بك كثير بأن تقنعها هي من عائلة ولن تعود بنا إلى هذا العالم
Nasser me atacó sin previo aviso. Una bofetada o un puñetazo. No lo distinguí bien. Voló del cielo y me tumbó al instante. Quedé inconsciente de inmediato. Eric Weihenmayer fue uno de esos nombres inspiradores que han rellenado las páginas del libro Guinness de los Récords, el primer invidente en escalar el Everest. Lo consiguió en 2001, una persona ciega vislumbrando el ático del planeta, la montaña más alta del mundo. ¡Qué metáfora tan bella y tan embaucadora!
When people say they summit for the view, I think they're missing a lot of the equation of why we do the things we do.
De entre los deportes que me gustaba practicar, la escalada era uno de mis favoritos. Siempre iba con mis amigos, que no tenían discapacidad visual, y me gustaba escuchar que me admiraban por cómo me desenvolvía en el rocódromo y también en la montaña. Es verdad que siempre me ayudaban, a través de un pinganillo, como el que se usa en el examen para sacarse el carnet de moto. Me decían dónde moverme.
A tus 11 tienes una prisa. Pon el pie a la altura de tu rodilla. A la derecha, sube la mano izquierda encima de tu cabeza.
Escalar significaba fundirme con la naturaleza, extender mis extremidades para palpar el relieve y descubrir dónde estaba la superficie amiga que me ayudaba a seguir ascendiendo. Me gustaba girar mi cadera en función de cada presa que agarraba con mis manos, que obligaba a contonear todo mi cuerpo para repartir bien el peso y no agotarme rápidamente. Relacionaba la escalada a una danza que mantenía con el relieve y los obstáculos de la vida. Sentía que me fusionaba con la pendiente vertical que me desafiaba constantemente. Me ponía el casco, encendía mi auricular para conectar con mi guía, confirmaba que me aseguraba mi compañero sujetándome con la cuerda, comprobaba bien los nudos alrededor de mi arnés y arrancaba los primeros compases a través de la vía. Al principio ascendía sin problema, iba dejando el suelo cada vez más lejos de mis pies y seguía las instrucciones que me mandaban directamente en mi audífono. Pero súbitamente, la pared se resquebrajaba. Lo que iba a ser un ascenso plácido se convertía en un desprendimiento de rocas desde lo alto. Escuchaba un gran objeto de granito que se dirigía directamente a mi cabeza y no lo pude esquivar. Sentí que me golpeó violentamente y me desconecté para siempre. Otra vez una pesadilla volvía a escupirme a una realidad aún peor que los sueños perturbadores que me asaltaban cuando quedaba inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya estaba completamente desorientada. Me desperté con la cabeza dolorida y un pitido constante en mi oído izquierdo. Todo me daba vueltas. Pasé varios minutos aturdida e intentando recuperar la compostura. Parecía que estaba sola en la habitación donde había dormido la primera noche. No escuchaba ningún ruido en el interior del hogar. Ni música, nadie cocinando, nadie hablando, nadie utilizando el baño, ¡nada! En un momento de lucidez, me acordé de mi móvil,
No sabía cómo contactar con nadie. No sabía en qué país estaba. No sabía qué podía hacer para escapar de aquella pesadilla. La única certeza era que estaba perdida en ningún lugar. Quizá Marruecos, quizá Argelia, quizá Túnez. La cabeza me seguía doliendo y sentía un buen chichón. También sufría una punzada en el estómago. Me rugían las tripas. Recordé que todavía tenía que estar cerca la comida que trajo Karima. Así que me llevé algo a la boca de lo que encontré sobre la bandeja de metal. Reconocí 3 platos de cerámica con 2 tazas redondas, una especie de pan de trigo, 2 huevos fríos, arroz duro con especias y algo de carne. Para beber encontré una tetera también fría, que contenía té dulce. Empecé a comer, abstraída, pero decidida a no abandonarme. Descubrí que estaba hambrienta. De una sentada engullí todo y me bebí la tetera completa. Después de vaciar la bandeja, comencé a cerciorarme de que podía estar sola en aquella casa. Seguía sin escuchar nada al otro lado de la puerta. Fue cuando intenté localizar mi móvil con la voz. No perdía nada por intentarlo. Seguramente Nasser lo habría apagado, se habría quedado sin batería hace horas, o no tendría cobertura internacional en el sitio donde Dios supiera que estuviéramos. Pero de todos modos, me levanté con enorme dolor de cabeza y fui directa hacia donde sabía que estaba la puerta de madera. Apoyé mis manos en ella y por una rendija que sentía entre el marco y la pared, comencé a hablar en voz alta, proyectando mis palabras hacia la sala contigua. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, maldito Siri. ¡Oye, Siri! No me lo puedo creer. El teléfono debía estar en algún lugar del salón donde lo habría dejado Nasser. ¡Oye, Siri! Llama a AA Fátima Sister con el altavoz activado.
Llamando a AA Fátima Sister móvil con el altavoz activado. La llamada que quieres realizar no se encuentra dentro de tu tarifa contratada. ¿Deseas continuar con la llamada? Se te cobrará la tarifa internacional.
¡Claro que quiero continuar, joder!
Perdón, no te he entendido bien. ¿Podrías repetirlo?
Sí, deseo continuar.
Llamando a Fátima Sister móvil con el altavoz activado.
Vamos, por favor, cógelo, hermanita, cógelo.
Maeva, ¿eres tú?
Gracias a Dios. ¡Sí! ¡Sí, soy yo!
Pero, hermana, te quiero, te quiero.
Fátima, no sé cuánto tiempo llevo fuera de casa, pero me han secuestrado. Repito, Nasser me ha secuestrado.
¿Estás bien?
No sé lo que duró el viaje porque sospecho que me drogó durante el vuelo. Probablemente hice escala. Nasser es un hombre de unos 30, 1,80 y poco, con barba, árabe. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero creo que es alguna zona de Marruecos o Argelia, no lo sé. De lo que estoy segura es que es una zona árabe.
Llevas más de 3 días sin dar señales de vida. Contacté con Sebastián y me ha dado toda la información que ha descubierto.
¿De verdad? ¿Sebastián te ha podido ayudar? ¿Qué ha averiguado?
No te asustes, Nasser está fichado. Había borrado su perfil en la aplicación que me dijiste, pero está relacionado con el Daesh.
¿Cómo puedes ser tan estúpida?
Su nombre es Nasser Sader, tiene 28 años y ascendencia argelina.
Me dijo que era de Francia.
Te encontró a través de tu cuenta en Not Blind Love.
Sí, me lo ha confesado.
Te llevaba tiempo buscando, pero Sebastián me ha prometido que te rescatará.
¡Qué mal nacido! Me mintió y me lo creí profundamente.
Es su modus operandi. Estuvo estudiando en Francia y captó a más mujeres de las que se perdió la pista en tierras árabes.
Ha engañado a más chicas. ¡Fátima! ¡Fátima!
Ana, relájate y toma ahí. No te pongas más celosa.
Tengo que salir de aquí. ¿Se lo has dicho a papá?
Sí, se lo he dicho. Está conmigo aquí ahora.
Dile que has sido el mejor padre del mundo. ¡Siempre!
Díselo tú, te está escuchando.
Papá, te quiero mucho, te quiero. Me han secuestrado, no sé cómo he podido dejar.
Hola, hija. Vamos a sacarte de ahí. Sabemos hacia dónde salió tu vuelo.
¿A dónde? ¿Marruecos? ¿Argelia?
Hija, estás en Kabul.
Era prisionera en Afganistán, el país que gobernaban los talibanes y habían abandonado todas las potencias de Occidente. Posiblemente el lugar más inhóspito del planeta.
Farmuda, Satek Sakrib, Anta Hari.
¡Ah!
¿Con quién hablabas? ¿Qué les has dicho? ¿Saben que estás aquí? ¿Cómo he podido ser tan idiota?
No, no he hablado con nadie, no he tenido tiempo.
Si has enviado tu ubicación, van a venir a por ti. Estaremos preparados.
Lo peor de todo era que no me había dado tiempo. Fue mi padre quien me dijo cuál era el destino del avión que cogí en Barajas, pero no pude enviarle la localización. Ese malnacido me reventó el teléfono antes de que pudiera compartir mi ubicación. Mi padre nunca descubriría dónde estaba. Al menos me había podido despedir de él. Al menos había podido hablar una última vez con Fátima. Ya no quedaba ninguna esperanza.
Te he dado la oportunidad de entrar en mi familia después de la traición de tu madre. La peor traición que se le puede hacer a un hombre. ¿Y me lo pagas así?
Nasser se abalanzó sobre mí, me tiró de espaldas, cogió con las dos manos mi chador y lo subió por mi cuerpo, de abajo hacia arriba, hasta quitármelo completamente. Comprobó que tenía mi ropa debajo y sus movimientos se hicieron cada vez más bruscos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me quitó violentamente el jersey, me arrancó la camiseta y le pedí que parara. Intenté zafarme, pero era muy fuerte.
¡Cállate ya!
Pude oler su aliento y sentir cómo rugía de cólera. Acto seguido me tapó la boca con la mano. Olía a sudor. Siguió desnudándome, pero yo me revolvía con la esperanza de agotarle y de que se rindiera. Intentaba mover las piernas todo lo posible para que no pudiera quitarme los pantalones. En el momento de lucha, le solté una patada directa en el mentón y él cayó para atrás. ¡Lo siento! Lo siento. Temía que la represalia fuera insalvable. Escuché cómo gruñó. Se levantó torpemente hacia mí y me quitó los pantalones casi sin mi oposición. No podía moverme. Me quedé paralizada por el pánico. Me arrancó la ropa interior y me sentí desnuda. Ya no solo psicológicamente, estaba completamente desnuda en los brazos de la persona que había convertido mi vida en un auténtico infierno.
Has escuchado Seré tus ojos, una ficción sonora bajo la dirección y guión de Alejandro Paniagua, producida por Dada Films and Entertainment. En este episodio han participado Candela Villarejo, María Pérez, Tal Lavi, José Fernando Rodríguez Minguito, Oni Mohamed Salah. La colaboración especial de José Luis García, J y Claudio Serrano. La serie Seré tus ojos al completo, contenido extra y toda la información en seretusojos.es.